Las 11:37 abrimos ya nuestra mesa de la experiencia, como cada lunes, Aintzane Juaristi. Hoy vamos a hablar de edad, de envejecimiento, de población, de cuestiones demográficas.
De cuestiones de población, el próximo día 1 se celebra el Día Internacional del Mayor. En esta ocasión nos gustaría tratar el tema de la población, del envejecimiento de la población, hacia dónde nos dirigimos. Conocemos los últimos datos que se han publicado, en el que bueno, se nos dice que la población mundial va a llegar a los 11.000 millones a final de siglo, que este aumento se va a generar sobre todo en África subsahariana, que va a multiplicar por 4 sus habitantes hacia el 2100. Bueno, pues vamos a hablar de esos ritmos de crecimiento, de esas previsiones de cómo va a ir la población. Y en esta mesa, como siempre, tenemos a Aitor Urrutia, gestor de conocimiento de la Universidad de Deusto.
Egunon.
Y tenemos también a Julio Pérez. Él es demógrafo del Departamento de Población del CSIC y autor del blog Apuntes de Demografía. Julio Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, no sé por dónde empezar, porque los datos son tan grandes que yo no sé si Aitor sería el más indicado para situarnos, porque lo tiene todo muy organizadito.
Bueno, seguro que para datos Julio va a ser mucho más preciso y para la interpretación de los mismos, pero nosotros hoy hemos traído este tema sobre la mesa de la experiencia porque efectivamente el miércoles es el Día Internacional de las Personas de Edad. En este año 2014 el lema que nos propone Naciones Unidas para celebrar ese día es sin olvidarse de nadie, promoción de una sociedad para todos, y lo que preocupa principalmente es que el envejecimiento no suponga una dinámica de exclusión social de esas personas que están envejeciendo, que cada vez en el conjunto de la sociedad serán más, y que bueno, con Julio iremos debatiendo si son más solamente en Europa o va a ser más en todo el mundo, esa tendencia por dónde va a ir, etcétera, etcétera. Hace un año salía un libro muy interesante publicado por The Economist, en el cual el libro se titulaba El mundo en 2050, todas las tendencias que cambiarán el planeta, y dividía 4 bloques: el de población y relaciones, el de cielo y tierra, que es más o menos el medio ambiente, el de economía y negocios, y el conocimiento y el progreso. Y esa parte primera de población y relaciones nos decía cosas muy interesantes de lo que va a suceder en esa población en África, de lo que va a suceder en Asia, el problema que ya hay de envejecimiento de la población en Japón y en China, pero también ese volumen de población que se va a ir incrementando en algunas sociedades, porque en otras ya está decreciendo, ¿no? Ya hemos leído titulares también nuestros aquí donde nos dice que Euskadi está perdiendo población, que etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también somos muy dados a escuchar muchas veces que la sociedad envejece, y Julio no acepta esa frase como tal, ¿verdad?
Pues, hola, buenos días. Claro, tendré que sentar mis reales antes de empezar. Es que llevo como 20 años diciendo esto. El envejecimiento es una mala metáfora que acuñaron personas bastante tendenciosas. Las sociedades no envejecen, ni los países, ni las poblaciones. La población de España, ¿cuántos años tiene? Esto viene de una época en que se usaban analogías orgánicas, biológicas, para hablar de las sociedades. La época esa en que se hablaba de la decadencia de Occidente, el libro de Spengler. Y todo esto nos dejó algunas herencias perversas. Una es esta calificación de envejecimiento demográfico. Está muy mal encontrada, por lo menos es muy tendenciosa. Lo que cambia es la estructura, la pirámide de edades. Esto no es un fenómeno ni reversible, ni es el gran problema que algunos pretenden, ni es ningún suicidio demográfico, es resultado del triunfo demográfico. Estamos envejeciendo no porque se vaya la gente joven del pueblo, como pasa en las zonas rurales de interior, con un envejecimiento demográfico por emigración de jóvenes, que es ancestral, eso no tiene épocas, ni ha resultado ninguna modernización en nada. Y luego está el envejecimiento demográfico por el cambio en el sistema reproductivo, que, si lo tengo que resumir, pues consiste en que tenemos menos hijos a los que cuidamos más, viven mucho más tiempo, la población puede crecer con menor fecundidad, las mujeres quedan liberadas de su sometimiento ancestral a la reproducción como parte principal de su lugar en este mundo, o sea, es una transformación realmente cósmica, ¿no? Eso es el envejecimiento demográfico del que estamos hablando. Hablamos del planeta, de aquí no se van los jóvenes, en el planeta no hay emigraciones.
Julio, no, yo siempre suelo decir que, para resumirlo muy simplemente, que somos más y durante más tiempo, ¿no? Y ese fenómeno está sucediendo de una manera mucho más rápida en lo que es el siglo XX y lo que va a pasar el siglo XXI. Es decir, por decirle a nuestros oyentes algún dato, en la época de Cristo se suponía que había en el planeta como unos 300 millones de habitantes, pero no fue hasta el año 1800 cuando llegaron a 1.000 millones de habitantes en el planeta. Sin en cambio, los 2.000 millones ya se consiguieron en 1927, es decir, 127 años después. Y de ahí fue exponencial. 3.000 millones en el año 1961, 4.000 millones en el 75, 5.000 millones en el 87, 6.000 millones en el 99 y 7.000 millones en el 2012. Es decir, la última vez que se incrementaron en 1.000 millones la población de del planeta, solo se tardaron 14 años en esto. Entonces, a mí me gustaría hacer dos preguntas muy curiosas, ¿no? ¿Hasta dónde llegaremos en población? Porque algunos datos hablan ya del 2050, 9.000 millones, pero ¿hasta dónde llegaremos en población? Y segundo, ¿esto que está pasando en las sociedades europeas va a pasar en África, va a pasar en Asia? ¿Qué está pasando demográficamente?
Bueno, la respuesta a las dos es afirmativa y, bueno, ahora entro un poco, pero has dicho algo muy cierto, somos más y vivimos más tiempo, pero es que se podría decir somos más porque vivimos más tiempo, porque no es una cuestión de natalidad, es una cuestión de cuánto duran las vidas que traemos al mundo. Un español que nace hoy en día vale como tres nacidos hace un siglo, a que hace un siglo se tuviesen más hijos que hoy, ¿no? Que es algo que a veces se olvida, porque cuando se habla de población y de crecimiento, inmediatamente pensamos solo en nacimientos. Pero si los nacimientos no viven el tiempo suficiente para reproducirse, las poblaciones no crecen. Y efectivamente, esa mejora en la supervivencia, sobre todo que la mayor parte de los que nacen vivan hasta ser adultos y poder tener hijos, eso ha revolucionado el volumen de la población mundial. Tiene los días contados, porque automáticamente y como resultado de eso, lo que ocurre es que al cuidarse con más recursos, más atenciones y más tiempo, los hijos que se tienen, se deja de tener tantos como antes. Y el ritmo de crecimiento mundial, que asustó muchísimo en los años 50, sobre todo 60, 70, se hablaba de boom demográfico, igual que había una amenaza de bomba nuclear, también había una amenaza de bomba demográfica. Y además fue motivo de atención internacional, hubieron cumbres mundiales sobre población, unas cuantas, en las que se aprobaban programas de acción para intentar reducir la fecundidad en el tercer mundo, era donde crecía la población mundial mucho, especialmente en Asia. Todo eso se ha acabado. Asia lleva camino de tener una fecundidad tan baja como la occidental, como bien decías, continentes enteros como el chino, estamos hablando de uno de cada cinco habitantes del planeta viven ya en poblaciones con fecundidades muy bajas, incluso países que nos sorprenderían como Irán, una república islamista, tienen una fecundidad bajísima hoy en día. De hecho, Irán ha pasado de 6 hijos por mujer a 2 hijos por mujer en apenas 30 años, o sea que el descenso ha sido rapidísimo. En esos ritmos, África es la que está más retrasada, pero también es porque es la que empezó más tarde a mejorar su mortalidad, es decir, a modernizar sus dinámicas poblacionales. Han tenido además accidentes graves, como el propio síndrome de inmunodeficiencia, bueno, el SIDA, que ha hecho auténticos estragos en el África. Pero en cualquier caso, lo que ocurra en el futuro no está escrito. Sí parece claro que ya el crecimiento de la población tiene los días contados. Durante unos años hemos hablado de un techo de 9.000 millones. Ahora se está revisando y se cree que igual no se alcanza el techo de 9.000, sino algo más, antes de empezar a disminuir, porque lo que debería empezar a llamarnos la atención es que la población del mundo dejará de crecer en no muchas décadas y empezará a disminuir.
Julio, y en este primer mediado de siglo que estamos ahora, si hemos ido a velocidad de aceleración durante lo que ha sido el siglo XX, ¿vamos a entrar a una velocidad de crucero a efectos de demografía, es decir, es verdad que ya tenemos menos hijos e hijas, es verdad que, pero eso va a suponer que en la primera mitad del siglo XXI a una sociedad como la vasca, por ejemplo.
Ya está suponiendo descensos en buena parte de los países más avanzados en este proceso. De hecho, si no fuese por la inmigración, muchos países desarrollados y países ricos estarían disminuyendo en población y probablemente España será un país que perderá población dentro de muy poco. Ya hay zonas de España donde el crecimiento es negativo, aunque sea algo ligero, pero vamos a ver cómo en el futuro habrá algunas más y probablemente el país en su conjunto. Debemos empezar a pensar que si no es por aporte inmigratorio, buena parte de Europa va a descender en número de habitantes. Eso ocurre ya en países como Alemania, no hace falta que pensemos en crisis ni en situaciones dramáticas desde el punto de vista económico, incluso en los países en los que va bien, porque esto no es solo resultado de la economía, como digo, es un cambio en las pautas de reproducción. Y no debería asustarnos, porque como nos asuste esto, vamos a vivir en el pánico en el futuro inmediato de forma perenne, ¿no? Porque es la nueva situación a la que deberíamos ir acostumbrándonos ya. Y no es tan dramático si las personas, aunque no sean más, cuentan más. Y me refiero a que no hay ningún problema si el nuevo tipo de vascos o de españoles, aunque no sea tan abundante como antes, es mucho más productivo que antes, se mueve más que antes, es decir, no deberíamos estar pensando solo en unidades, sino en lo que significa cada unidad. No es lo mismo una peseta que un euro, ¿no? Así que no deberíamos estar tristes si tenemos menos moneda, si en vez de tener pesetas esas monedas ahora resulta que valen mucho más que antes, ¿no?
Bueno, hubo un momento en el que alguien pensó que 100 pesetas era lo mismo que un euro, ¿eh?
Sí, nos equivocamos rotundamente en aquella apreciación.
Yo prefiero tener 5 euros que 10 pesetas.
Ya. Julio, bueno, pero todos los mensajes que nos lanzan son en sentido contrario. Quiero decir, el envejecimiento de la población, léase como aumento de esperanza de vida entre los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, por ejemplo, hace que el panorama dentro de unos cuantos años pues sea de la siguiente manera: personas mayores con menos capacidad productiva, evidentemente, con más necesidades desde el punto de vista de las ayudas sociales, con un sistema de pensiones que está en duda y desde el punto de vista económico, fundamentalmente, hablo de economía, difícil de sostener. Claro, ese es el mensaje que nos lanzan, ese es el mensaje que está calando actualmente entre la población joven, ¿no? ¿Cómo lo analizas tú?
No hace falta que sea yo, como se ha organizado siempre. Primera cosa, envejecimiento de la población, el llamado envejecimiento de la población, es decir, que aumente la proporción de mayores, no está ocurriendo ahora. Ocurre hace más de 100 años en España. Empezó el siglo con un 4% de mayores y hemos pasado a un 18%. No ha habido ninguna catástrofe. Es más, el sistema de pensiones o el sistema de bienestar o el sanitario han mejorado enormemente. Y yo no diría a pesar del envejecimiento de la población, sino precisamente gracias a él. El envejecimiento, es que vuelvo a que es una mala denominación. Lo que ha cambiado en demografía es que las personas, como están mejor cuidadas, mejor dotadas, más educadas, viven más tiempo, producen más, su perfil productivo es muy superior. Y no debería engañarnos el que haya más pensionistas o menos en relación a los cotizantes. En lo que deberíamos centrar la atención es en cuánto producen los que cotizan y cuánto cotizan. Y eso es lo que ha mejorado mucho más, ha mejorado a un ritmo muy superior al del número de pensiones y su cuantía, y por eso se ha aguantado el sistema. Y deberíamos tener cuidado con distinguir lo que es demografía de lo que es política, porque en este asunto se están moviendo intereses grandes, miles de millones de euros. De hecho, las pensiones son la partida más grande de los presupuestos generales del Estado, así que pues, podéis imaginar los intereses que hay en este asunto, ¿no? Pero el cambio de la pirámide va a hacer que haya personas de edades donde antes apenas había nadie, que han trabajado toda su vida, las pensiones, tanto si son públicas o privadas, se han generado por el trabajo de la gente. Y todo esto es muy buena noticia. A mí me da igual si es un sistema público o privado, me refiero a la gestión, pero el hecho es que el envejecimiento demográfico ha generado, digamos, unas reservas financieras que se pueden invertir a futuro muy considerables. En Estados Unidos son el principal sector inversor, por ejemplo, en nuevas tecnologías de la información o de la comunicación.
Julio, yo me gustaría volver a lo humano, no a lo económico. Es decir, si tenemos un fenómeno de envejecimiento, ¿qué medidas tú como demógrafo plantearías para que la pirámide no se invirtiera? Es decir, yo me imagino dos de ellas, ¿no? La inmigración y la natalidad, pero ¿qué medidas? De conciliación de vida familiar laboral, todo eso seguro que lo habéis hablado en congresos en los que has estado tú, sin ninguna duda.
Sí, pero creo que todo lo que he dicho hasta ahora me lleva a contestarte que no creo que haya que tomar medidas contra el envejecimiento de la población. No estoy de acuerdo con eso.
No, no, yo no digo contra, sino para minimizar el impacto social que en este momento parece que nos ofrece el envejecimiento, ¿no?
Ya, pero es que el impacto es sumamente positivo. Es que, de nuevo, debo decir que el envejecimiento es el que ha permitido crecer, por ejemplo, el sistema de pensiones, con cotizaciones de personas que trabajaron toda su vida laboral, no como en el pasado, que la gente se moría antes. Y es que, por otro lado, en esto hay algunos mitos. El mito de que un Estado o un gobierno puede revertir o puede dirigir las tendencias demográficas es muy antiguo. En los años 20, en los años 30, en Europa, prácticamente cualquier Estado que se preciase adoptó medidas natalistas y bastante fuertes, sin ningún resultado. Es decir, está por ver que las tendencias demográficas, lo que pasa con la natalidad, con la fecundidad, con la pirámide, sean cosas controlables. Hace ya unos 15 años, la Unión Europea con Eurostat hizo unas simulaciones sobre la cantidad de inmigración que era necesaria no para evitar el envejecimiento de la población, sino simplemente para mantener la proporción de personas en edad activa respecto a los jubilados. Los resultados eran absurdos, realmente absurdos. O sea, la cantidad de inmigración que además, cuando llega de verdad, no viene a tapar los agujeros de natalidad. España ha recibido una cantidad de inmigración tremenda antes de la crisis y a donde venía a colocarse eran las edades donde había más gente, precisamente. No en la infancia, no en las edades que resultaron del descenso de la natalidad a partir del 75, sino precisamente en las de antes. Así que el desequilibrio de edades se acentuó porque los que venían a trabajar, no eran niños de 3 años, claro. O sea que, primero, no seamos soberbios desde el punto de vista de la gobernanza o de la capacidad de actuar sobre la población por parte de los estados, porque es bastante escasa. Y segundo, no equivoquemos el objetivo, porque el objetivo desde luego no es revertir una situación demográfica que resulta de un triunfo en nuestra manera de reproducirnos. Se habla de envejecimiento, se piensa en viejos, pero el envejecimiento es un cambio de otra de la pirámide. Lo que tenemos que hacer es, de hecho, lo que hace la propia gente, porque aquí las administraciones van siempre muy por detrás. Las nuevas generaciones de mayores son mucho más saludables que las anteriores, su vida ha sido mejor, tienen un nivel educativo, tienen más mundo que las generaciones anteriores y están jugando papeles muy importantes en la sociedad, en forma de voluntariado, ayudando a sus hijos a cuidar de los nietos. Y mientras nosotros seguimos pensando que los viejos son una carga. Bueno, ahora resulta que con la crisis muchos hijos jóvenes, incluso con hijos, están dependiendo de los viejos, están dependiendo de sus pensiones. Y nosotros seguimos pensando en viejos dependientes. Tendríamos que ir modificando nuestra manera de ver las relaciones entre edades porque cambió de manera, pero considerable.
Esta situación la reflejamos aquí también en la mesa de la experiencia, ¿no?
Día a día,
lunes tras lunes. Por cierto, que hoy es un lunes especial porque comienza la campaña de vacunación antigripal.
Así es, así que desde aquí también les animamos a todas las personas mayores, que así les ha llamado el Departamento de Sanidad, a que acudan a los centros de salud a vacunarse. Y eso de pensar de que aunque me vacuno o cojo la gripe, pues seguramente sí o no, pero si la coge, seguro que la coge mucho más suave que si no se hubiese vacunado.
Claro, este es otro ejemplo, ¿no?, de lo que hemos ido avanzando, ¿no?, en cuanto al cuidado de la salud de las personas mayores, ¿no? ¿Verdad, Julio?
Sí, claro, claro.
Es otro ejemplo, más de que la sanidad está al servicio de la esperanza de vida también. En fin, las 11:55, enseguida vamos a hablar de las playas y nos da tiempo para conocer que ya se está terminando la temporada de playas.
Sí.
Y creo que, Aitor, querías agradecer.
Yo lo hice el año pasado y también lo hago desde aquí otra vez. Es agradecer a todas las personas que hacen posible que nos podamos bañar. Ya algunos casi nos habría olvidado lo que era ir a la playa. Yo tuve la oportunidad de bañarme el sábado, que hizo un día estupendo aquí en Vizcaya. Pero bueno, tanto a las administraciones públicas que nos han tenido las playas limpias después de los temporales, como a la gente de Cruz Roja que ha estado al pie del cañón pues vigilándonos e intentando que no nos pasara nada. Así que muchas gracias a todos. En especial yo a los míos, a los de la playa de San Antonio en Vizcaya, y pues nada, espero verlos el año que viene a todos.
Muy bien. Aitor Urrutia, gestor del conocimiento de la Universidad de Deusto, y Julio Pérez, demógrafo del Departamento de Población del CSIC. Les agradecemos muchísimo que hayan estado
Julio,
con nosotros.
Julio, un placer.
Hoy. Felicidades por el programa. Saludos a todos.
Gracias. Un saludo. Agur.
Agur. Agur.
Onda Vasca, la radio que cuenta.